horizonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Turbas del régimen cubano apedrean y realizan acto de repudio contra la sede nacional de UNPACU, donde un grupo de opositores realiza huelga de hambre. Efectivos de la policía continúan obstaculizando el paso para ingresar al lugar donde los huelguistas completan 16 días sin ingerir alimentos. El líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, es liberado luego de ser detenido cuando compraba libros infantiles. El MINSAP registra 1.162 nuevos casos de COVID-19 y 5 muertes en las últimas 24 horas. Congresistas republicanos instan al presidente Biden a mantener las sanciones contra el gobierno cubano en el marco del Acta de Libertad y Solidaridad. Confirman contagio por COVID-19 del presidente argentino, pese a estar vacunado con la Sputnik V. Y el Papa Francisco, en su homilía pascual, condena tantas guerras y violencia y urge dar prioridad a los más pobres en medio de la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa dominical. Hoy día de Easter y día de Pascua, a todos un gran saludo desde el estudio. Estamos todo el equipo listo, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción edición es de Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...24 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 22 kilómetros por hora. Mucha atención, turbas del régimen han apedreado y dieron así a dos integrantes que estaban dentro. Hicieron un acto de repudio contra la sede nacional de la UNPACU, donde la salud de 5 personas está muy deteriorada tras 16 días de huelga que completan este domingo. Yolanda Huerga informa.
La seguridad del Estado cubana reclutó a sus hordas este sábado para apedrear la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la capital santiaguera, y ejecutar un acto de repudio contra los huelguistas que protestan por el cerco policial que les impide entregar alimentos y medicinas a personas vulnerables.
Aproximadamente a las 7, casi las 8, la policía política encaminó un acto de repudio con sus personal del Partido Comunista de Educación y el INDER, y policía vestido de civil, contra la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba.
Confirmó desde esa localidad Ovidio Martín Castellanos, miembro de la agrupación opositora.
Llegaron allí vociferando consignas gubernamentales, con equipo de música puesto, con música alabando al régimen y apedreando en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Las piedras entraron a la vivienda. Fue alcanzado por dos piedras. José Daniel Ferrer García, una le dio en el pecho y una le dio en un brazo. Y así también una piedra alcanzó a la esposa de José Daniel Ferrer, Nelva Ismaray Ortega, por la espalda. Totalmente terrorífico, algo abusivo, algo criminal.
La UNPACU difundió un video de un grupo de acólitos del régimen caminando por una calle al ritmo de una canción del dúo Buena Fe y luego gritando "abajo los mercenarios" y "abajo el bloqueo" frente a la vivienda que funciona como sede principal. El monopolio de las comunicaciones ETETSA cortó el servicio de internet durante 22 horas, presuntamente para entorpecer la denuncia de las agresiones. Asimismo, fue apedreada la casa de la activista Miraida Martín Calderín. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Efectivos policiales obstaculizan aún el paso a quienes intentan ingresar a las inmediaciones de la sede principal de la UNPACU en Santiago de Cuba, donde estos miembros cumplen este domingo ya 16 días de huelga de hambre. Desde allí, la voz de José Daniel Ferrer así lo dijo a Radio Martí.
La modalidad que están usando es que las personas que van a entrar a esta calle, a esta cuadra, los de la policía política, le detienen, le piden carnet de identidad y lo confrontan con una lista que tienen elaborada. Si está la persona en la lista negra que ellos tienen elaborada, pues no le dejan pasar. Esta lista negra la han elaborado en todos estos días con los nombres de nuestros activistas y los nombres de las personas que vienen en busca de alimentos, medicina y otras atenciones a la sede principal de la UNPACO.
Líderes de la Iglesia Apostólica Cubana responsabilizan al régimen de la isla por la integridad física de los huelguistas de UNPACU, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Ministerios de la Iglesia Apostólica Cubana se solidarizan con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba y su líder, José Daniel Ferrer García, en huelga de hambre, reclamando el cese del hostigamiento en contra de la organización ante la ayuda que ellos ofrecen a la comunidad en medio de la escasez de alimentos y medicamentos que sufre el país. Desde Victoria de las Tunas, el apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba, comentó que ellos están realizando una vigilia por la nación cubana y por la vida de los huelguistas de la Unión Patriótica.
Nosotros estamos en Semana Santa. La Iglesia Misionera en Cuba apoya a José Daniel y a Lumpac. Oramos por ellos, pedimos a Dios que Dios les dé fortaleza y pedimos que este gobierno no permita más muertes, que ninguno de ellos muera, que se abra la ventana de los cielos sobre el reparto de Altamira, sobre cada uno de ellos que son nuestros hermanos y nuestros compatriotas. Nosotros bendecimos la vida de todos los activistas del UNPACU que están en huelga de hambre.
Mientras que en Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano, que preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia, señaló que él ha sido testigo de la labor que realiza José Daniel Ferrer y los miembros de su organización para ayudar a la comunidad.
Lo que está pasando con José Daniel Ferrer es algo inconcebible. Llevan días donde hay jóvenes, donde hay mujeres, no le permiten salir a comprar alimentos, no le permiten que nadie entre a llevarle alimentos. Es un sitio que tienen contra ellos para matarlo de hambre. Cuando un Estado dedica toda su fuerza para tratar de erradicar su propio ciudadano, entonces estamos hablando de un Estado terrorista, no estamos hablando de cualquier Estado.
Y en la Iglesia del apóstol Mario Jorge Travieso, quien preside el Ministerio Viento Recio, también están ayunando y orando por Cuba y por los huelguistas del UNPACU.
Lo que está haciendo José Daniel desde el punto de vista cívico, ahí no hay ningún tipo de delito, es que defender un derecho en esta nación se ha convertido en un delito.
En las últimas horas, eurodiputados exigieron al gobierno cubano el cese de la represión en contra de la organización opositora. Y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, envió un mensaje al cardenal cubano Juan de la Caridad García, alertándole que en esta Semana Santa decenas de personas realizan una huelga de hambre en Santiago de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los miembros del Partido del Pueblo, Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, presidente del Consejo Electoral y consejero legal respectivamente, entregaron una carta de petición al cardenal cubano Juan de la Caridad García Rodríguez con el objeto de que el clérigo interceda por los huelguistas de la UNPACU. La misiva está firmada por los consejeros del PDP, José Daniel Ferrer, Liu Santiesteban, Ana Olema, Roberto San Martín, Carlos Ricardo Ramos, Félix Llerena, Luis Mario Esperón y los también reporteros de ADN Cuba, Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés, a nombre de los 3.022 afiliados del partido. 5 eurodiputados también dirigieron una misiva a la embajadora de Cuba ante la Unión Europea, exigiendo el cese de la represión contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Los parlamentarios europeos también expresan su preocupación por la salud de José Daniel Ferrer y de los compañeros de huelga. Michel Suárez amplía desde Madrid.
En una carta dirigida a Norma Goicoechea Estenós, embajadora de Cuba ante Bruselas, 5 miembros del Parlamento Europeo exigieron al régimen de La Habana el cese del cerco policial represivo contra la UNPACU y sus activistas por su labor humanitaria y que finalicen las detenciones ilegales contra sus activistas y simpatizantes. La petición está firmada por parlamentarios liberales y conservadores como Javier Nar, Dita Charanzová, María Soraya Rodríguez Ramos, Leopoldo López Gil y Germán Tersch. En opinión de Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, la carta es una señal clara de movilización en el Parlamento Europeo.
Es una clara señal de movilización en el seno del Parlamento Europeo para la defensa de las actividades humanitarias que desarrolla la UNPACU en Santiago de Cuba sobre poblaciones muy desfavorecidas y víctimas, además, de represión institucional.
La carta de los eurodiputados condena el cerco contra la UNPACU y denuncia que se trata de una represalia a las labores humanitarias que realiza esa organización para brindar alimentos y medicinas a los más más necesitados. Los eurodiputados también manifiestan su preocupación por la situación de salud de José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU y de los otros activistas.
En Prisoners Defenders agradecemos enormemente el esfuerzo realizado en pleno periodo vacacional, que no es sino la antesala de lo que serán decenas de apoyos y el desprestigio institucional en Europa del gobierno de Cuba por el accionar de la seguridad del Estado, que va a desembocar en acciones de mucho más calado si no detienen la represión con José Daniel Ferrer y la UNPACU.
Ferrer se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 20 de marzo como último recurso para denunciar la ola represiva y de violencia en el barrio de Altamira, provincia de Santiago de Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En una conversación con efectivos del régimen, integrantes del movimiento San Isidro han ejemplificado su propuesta de diálogo nacional, como nos expone Ivet Pacheco.
Desde un parque en Obispo y Aguacate, integrantes del movimiento San Isidro transmitieron este jueves a través de un Facebook Live un diálogo con agentes policiales en el que explicaban sus derechos como ciudadanos como parte de su propuesta de diálogo nacional. Durante la directa, el rapero Michael Castillo, conocido por Michael El Osorbo, explicaba a los uniformados que se habían dirigido a él de forma inadecuada.
Aquí cívicamente estamos conversando, un grupo de personas, además somos aquí, usted viene a hacerme así, de cualquier manera, usted no tiene por qué tocarme, no, yo lo toco a usted, yo le hago así a usted, es atentado.
En otra parte de la conversación, mientras los uniformados reiteraban que los activistas no podían grabar con sus teléfonos celulares, Luis Manuel Otero Alcántara, principal promotor de San Isidro, les aclaraba.
La ley 70 del Código Penal dice que yo se lo puedo grabar a usted ahora mismo, ahora a usted.
La ley 70 del Código Penal.
También se encontraban en el Parque Habanero los miembros de San Isidro, Iris Ruiz, Amaury Pacheco y DJ Volti Las Manos Mágicas. Todos aportaban en la conversación sostenida con los miembros de la Policía Nacional y un efectivo de las Fuerzas Especiales. Precisamente, Iris Ruiz decía durante la transmisión.
Los cubanos tenemos que dialogar, tenemos que conocer nuestras leyes, tenemos que hablar con los ciudadanos y las ciudadanas cubanas. En las calles, en las casas, en las colas, en la panadería, en el parque, en la guagua y donde sea. Tenemos que hablar.
En un comunicado dado a conocer a inicios de marzo, el movimiento San Isidro llamó a un diálogo nacional a través de la plataforma Patria y Vida, con la participación de todos los actores de la sociedad, incluyendo el gobierno, para construir, según expresa el texto, una Cuba que represente un hogar seguro para todos, para superar la grave crisis que padece la nación a través de soluciones pacíficas y cívicas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por la falta de cama y medicamentos, no ha podido ser ingresada en La Habana. La activista Evelyn Pineda, quien es paciente de VIH-Sida desde hace ya varios días, presenta fiebre, vómitos y ganglios inflamados. Pineda dijo a Radio Martí que debido a esta situación puso unos carteles en su vivienda exigiéndole al régimen atención médica. Estos fueron retirados en horas de la madrugada por efectivos policiales, como nos cuenta.
Hoy 2 de abril, desde la calle Cruz Verde número 1, entre Corrafal y Máximo Gómez, municipio de Guanabacoa, la delegación de Guanabacoa, del Movimiento de Opositores por una Nueva República, yo, Evelyn Pineda Concepción, de 27 años, quiero hacerle saber que responsabilizo al gobierno de Cuba y a la salud pública por lo que me pueda suceder. Yo soy una paciente de VIH hace 15 años. Hace 20 días estoy con fiebre, vómitos, dolor de las articulaciones, mucho dolor de cabeza, ya no tengo fuerzas ni para caminar. Y los ganglios del cuello todos inflamados. Llevo todos estos días yendo a hospitales, a Miguel Enrique, a Carlito García, y lo que me dicen los médicos es que no pueden ingresarme porque no tienen cama ni medicamento, y me mandan para la casa sin saber lo que tengo. Ya no soporté más. Pusimos carteles en la casa el 1 de abril en la noche, y a las 5 de la mañana de hoy 2 de abril se me encaramaron en escalera y me quitaron todos los carteles, y ni siquiera se dignaron en darme una ayuda, una atención médica, ni preguntarme qué me estaba sucediendo.
El líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, fue liberado en la noche del sábado. El opositor estaba en la unidad policial de Zanja, en Centro Habana, donde lo interrogaron por varias horas. La organización Cubalex había informado que Otero Alcántara fue detenido por agente de la policía cuando estaba comprando libros para niños. El artista dijo a Radio Martí que las autoridades le advirtieron que no podría hacer un evento para niños que tiene programado para el lunes. Y las autoridades sanitarias de Cuba han reportado este sábado 1.162 nuevos casos de COVID-19, el número más elevado de positivos en un día desde el inicio de la pandemia, y la muerte de otras 5 personas como consecuencia de la enfermedad, que hasta el momento deja 436 fallecimientos en la isla. El total acumulado de casos desde el inicio de la pandemia en Cuba asciende a 79.544. De los nuevos positivos, 1.154 fueron casos autóctonos y solo 8 tuvieron su fuente de infección en el extranjero. Hay 4.806 casos confirmados activos y 83 pacientes están en cuidados intensivos. Hay 34 reportados críticos y 49 como graves. La mayoría de los nuevos casos corresponden a provincias como La Habana, donde hay 596, Granma 123 y Matanzas 114 casos. Son las 12:15. Gracias por acompañarnos en este domingo. Los congresistas republicanos Michael McCaul y Mario Díaz-Balart instaron al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a mantener en vigor las sanciones impuestas contra el régimen cubano en el marco del Acta de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba. McCaul de Texas y Díaz-Balart, cubano-americano de la Florida, dijeron en un artículo de opinión en el diario The Wall Street Journal que Biden votó a favor del Acta de Libertad y que sería mejor hacer cumplir esas normas en vez de iniciar una política de acercamiento. Por más de 60 años, una dictadura ha impuesto un violento sistema opresivo sobre el pueblo cubano. Sus abusos a los derechos humanos crecieron en el proceso de acercamiento durante la administración Obama-Biden, dijeron los dos miembros de la Cámara de Representantes. Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han notificado que las personas completamente vacunadas podrían viajar con seguridad. De ello nos habla Alejandro Escalona.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijeron el viernes que quienes estén completamente vacunados contra COVID-19 pueden viajar con seguridad y bajo riesgo. Sin embargo, los CDC no alientan al público en general a viajar, esto debido a los altos casos de coronavirus que continúan en todo el país. La industria del turismo continúa tratando de recuperarse desde el inicio de la pandemia en 2020. Por ejemplo, los CDC ahora dicen que las personas mayores vacunadas pueden viajar por avión y que las pruebas de COVID-19 y la cuarentena no son necesarias antes ni después de viajar, siempre que se tomen precauciones como usar mascarillas y mantener el distanciamiento social. El 22 de marzo, un grupo que representa las principales aerolíneas estadounidenses como American, Delta, United y Southwest instó a los CDC a actualizar sus recomendaciones para que especificara que las personas vacunadas pueden viajar de manera segura. Los viajes aéreos aún se mantienen 43% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia y los viajes de negocios e internacionales continúan siendo aún más afectados. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y en las últimas 24 horas se han administrado en los Estados Unidos más de 4 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo que supone un nuevo récord, según han informado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. También aquí en Estados Unidos se enfrenta un nuevo aumento de los casos de COVID por todo el territorio debido en parte a la propagación de la variante inglesa de este patógeno, que gracias a su mayor capacidad de contagio podría impulsar un nuevo repunte del brote. Jacopo Luzzi informa desde Washington.
Más de 30 millones de contagios fueron reportados en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia, mientras la nueva más contagiosa variante B117, llamada también inglesa, se está difundiendo rápidamente por el país. Los expertos temen que pueda motivar otro repunte de casos de COVID-19. Florida es el estado que tiene más casos de esta nueva variante, debido también a las multitudes de vacacionistas que recibió en marzo, seguido de Michigan, donde los funcionarios dicen que otro aumento está en camino. De hecho, este estado del norte de Estados Unidos tiene el mayor aumento de casos per cápita de toda la nación. Los CDC revelaron los pronósticos para el mes de abril y a pesar de una masiva campaña de vacunación que ha llegado a más de 100 millones de habitantes, el número de hospitalizaciones y muertos podría alcanzar casi a 10.000, mientras los nuevos casos...
A la fecha de 29 de marzo, la perspectiva nacional predice que se informarán entre 223.000 y 723.000 nuevos casos de COVID-19 durante la semana que finaliza el 24 de abril.
Los expertos señalan que aún en el país existe mucho escepticismo alrededor de las vacunas, mientras también comportamientos menos cautelosos, según las autoridades de salud, estarían contribuyendo al repunte. Por eso el doctor Fauci ha instado a los líderes estatales y locales a no reabrir demasiado rápido durante este momento crítico.
Estamos vacunando a unas 3 millones de personas al día. Cada día que pasa nos acercamos más y más a un mayor grado de protección, así que ahora no es el momento de retroceder y declarar una victoria prematura.
Entre tanto, los científicos aún no saben si la gente vacunada pueda contagiarse y difundir igualmente el COVID-19. Los datos sugieren que es mucho más difícil para las personas vacunadas infectarse, pero el riesgo de dar positivo al virus no se puede aún excluir porque ninguna vacuna protege al 100%. Jacopo Luzzi, Voz de América.
La economía de los Estados Unidos ha agregado 916 mil empleos en el mes de marzo, casi el doble del registro de febrero, según anunció el propio presidente Joe Biden. Jorge Agobián amplía.
La tasa de desempleo en Estados Unidos se redujo del 6.2 al 6% en marzo, con respecto al mes anterior, en medio de la crisis económica más profunda de las últimas décadas. Biden se mostró optimista de que el incremento en la tasa de empleos sea una señal de que se está generando una recuperación sostenida en el país. A medida que se acelera el proceso de vacunación contra el COVID-19 y los fondos de su recién aprobado paquete de ayuda fluyen en la economía nacional.
Creamos 900.000 empleos, pero hay 8.400.000 puestos de trabajo menos hoy que en marzo del año pasado. Demasiados estadounidenses han estado desempleados durante más de 6 meses. Demasiadas mujeres se han visto obligadas a dejar la fuerza laboral. El desempleo entre las personas de color sigue siendo demasiado alto.
Los empresarios hispanos son reconocidos por la secretaria del Tesoro como una pieza clave para la salida de la crisis, a pesar de ser una de las comunidades más golpeadas por la pandemia. Esta semana, Biden promulgó la extensión de un programa de protección de cheques de pago, aprobado de manera bipartidista en el Congreso, que proporciona préstamos a pequeñas empresas impactadas durante la pandemia, entre ellas las de propietarios hispanos y afroestadounidenses. El mandatario defendió la segunda etapa de su proyecto, que incluye la aprobación de casi 2 billones de dólares para invertir en infraestructura, con financiamiento obtenido por el aumento de impuestos a las corporaciones. Pero el plan ya recibe el rechazo de republicanos, que consideran que el monto requerido es una cifra radical y que la economía del país se vería afectada por el aumento de impuestos a las grandes empresas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Son las 12:22 en Camagüey, tenemos 27 grados, intervalos nubosos, vientos a 33 kilómetros por hora. Un vistazo a América Latina. Se ha confirmado en las últimas horas el contagio por COVID-19 del presidente argentino Alberto Fernández, pese a estar vacunado con la Sputnik V.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se contagió de COVID-19 casi 2 meses después de haber recibido la vacuna Sputnik V. La unidad médica presidencial anunció en un comunicado el sábado que tras recibir los resultados de una prueba PCR se confirmó el contagio del mandatario y dejó claro que el cuadro de Fernández es leve, debido en gran parte al efecto protector de la vacuna. Desde el viernes, el presidente argentino afirmó en Twitter tener síntomas ligeros y no tener idea de cómo se había contagiado. Además, aseguró que de no tener la vacuna, la estaría pasando mal. Su médico dijo que era prácticamente asintomático, con parámetros dentro de lo normal. El Instituto Ruso Gamaleya, que desarrolló la vacuna, lamentó la infección del presidente Fernández y afirmó que la Sputnik V es 91.6% eficaz contra la infección y 100% contra casos graves de COVID-19. Argentina ha recibido 6.700.000 dosis de vacunas contra COVID-19, de las cuales 3.900.000 son de Sputnik V. Hasta el sábado, más de 4 millones de argentinos habían recibido la vacuna. El país de más de 45 millones de habitantes está sufriendo la segunda ola de coronavirus. Acumula más de 2.300.000 contagios y supera los 56.000 fallecidos.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro anunció su intención de regular las redes sociales, un asunto que, según especialistas, ha formado parte de la agenda de tareas pendientes. Álvaro Algarra amplía.
De acuerdo con el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, se confirmó que el Ejecutivo trabaja en un proyecto para regular las redes sociales, el cual sería presentado próximamente ante la Asamblea Nacional. Para el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, las redes sociales en el país son hoy el último eslabón para acceder a la información independiente de forma ágil, dado el control que ejerce el gobierno sobre gran parte de los medios de comunicación.
La aprobación de estas leyes pasa por, de alguna manera, una arremetida desde el ámbito gubernamental contra las posibilidades de la expresión en redes sociales, la expresión en mecanismos de mensajería como WhatsApp, que sin duda es una estrategia para reducir aún más los espacios en los que la gente puede de alguna manera comunicarse, interactuar o organizarse para enfrentar los enormes desafíos que hay en el país.
En ese contexto, el presidente Nicolás Maduro arremetió recientemente en contra de la red social Facebook por haber sido bloqueado un contenido publicado por un mes.
Esta ley ha sido considerada como un instrumento de censura previa en Venezuela, según lo señalado por diversos informes de situación elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y periodistas y defensores de derechos humanos que documentaban el conflicto armado en la frontera colombo-venezolana ya fueron liberados luego de más de 24 horas de paradero desconocido, como nos cuenta desde Caracas Carolina Alcalde.
Luego de 24 horas detenidos por la Guardia Nacional, dos periodistas de la cadena colombiana NTN 24 y dos activistas de la organización no gubernamental Fundaredes fueron liberados sin que fueran presentados cargos en su contra. El grupo se encontraba en Apure, al suroeste de Venezuela, documentando el conflicto armado entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos. El hecho fue considerado como una medida intimidatoria no solo contra ellos, sino contra cualquier periodista que se atreva a movilizarse a la zona para dar cobertura al conflicto, según afirmó el director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, quien explicó a La Voz de América que con la detención fue violado el artículo 13 del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra que otorga protección a civiles en un conflicto armado interno.
En el caso particular, el presidente tiene una gravedad particular porque están haciendo su trabajo y en segundo lugar porque están privándonos a los demás de la información que ellos están teniendo.
Daniels agregó que cubrir los hechos en Apure no constituye un delito, entre otras cosas porque el derecho a la información no está suspendido. En tanto, Edgar Cárdenas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, reiteró la gravedad de las detenciones.
Es un acto arbitrario que busca que el ciudadano se entere de lo que está ocurriendo porque precisamente se trata de silenciar la información y que el ciudadano común no puede enterarse lo que acontece en el país.
A través de un comunicado, el Ministerio de la Defensa informó que dos oficiales del ejército fallecieron en combate tras la detonación de una mina activada por grupos irregulares. Además, y sin hacer referencia a un medio en específico, el texto agrega que operaciones de la canalla mediática despliegan manipulaciones para atizar la violencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un nuevo grupo de africanos, haitianos y cubanos procedente de Colombia llegaron al campamento de Bajo Chiquito en el Darién y fueron recibidos por funcionarios del Servicio Nacional de Fronteras. Información que nos entrega Jorge Orellana.
La migración irregular va en aumento por la zona del Darién en Panamá a pesar de la pandemia. La mayoría de los migrantes llegan a Panamá provenientes de Cuba, Haití y naciones del África como Etiopía, Mauritania y Senegal. La estación seca que se da desde finales de diciembre hasta abril es la época preferida para los migrantes que se dirigen a Estados Unidos pasando por la selva del Darién. A pesar de que la frontera entre Colombia y Panamá continúa cerrada por la pandemia del COVID-19, el flujo de irregulares no se ha detenido. La entrada de los migrantes a Panamá se da por Brasil, Guyana y Ecuador, de donde cruzan a Colombia para tratar de llegar a Panamá y seguir hacia Estados Unidos. El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, dijo:
en lo que va de este año y con la apertura de la frontera, ha habido un aumento de los inmigrantes que vienen del sur, de los países del sur del continente. Puedo decir que lo que va del año, van 7.000 inmigrantes que han pasado por Panamá. Parte de esto los tenemos aquí. Actualmente tenemos un parte de aproximadamente 3.400 inmigrantes en Panamá. Este aumento considerable, repentino, se debe a la apertura de la frontera, de lo cual el día anoche llegaron 442 inmigrantes.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Terminamos en Ecuador hablando cómo el presidente Lenín Moreno ha declarado el estado de excepción por calamidad pública ante el aumento de los contagios con COVID-19 en 8 provincias del país a fin de reducir la propagación del virus. La medida incluye un toque de queda desde el 2 hasta el próximo 9 de abril. La Policía Nacional, según el documento decreto, se mantendrá vigilante del orden público y el cumplimiento de las restricciones y limitaciones establecidas, mientras que las Fuerzas Armadas participan en este restablecimiento del orden público. Y es que Ecuador ha sumado 1.137 nuevos casos de COVID en las últimas horas, acumulando hasta el sábado 333.175 desde que se tiene registro de la pandemia, mientras que las muertes se contabilizan en 16.929, 19 más que en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud ecuatoriano reportó hasta el momento que se han tomado algo más de 1 millón de muestras PCR en ese país, con más de 17 millones de habitantes, y el gobierno ha decretado el cierre en 8 de las 24 provincias debido a la rápida escalada de nuevos contagios.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30, bienvenidos a esta segunda media hora de noticias en nuestra emisión informativa dominical de Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 28 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, vientos soplando a 26 kilómetros. Los gobernantes de Cuba deberían ver la huelga de hambre de José Daniel Ferrer y otros activistas de UMPACU no como una amenaza, sino como un síntoma de una crisis más profunda, tanto económica como política, está advirtiendo una editorial del diario The Washington Post. El régimen nunca ha tolerado la disidencia, pero son incapaces de extinguirla, opina el rotativo, tras recordar que la isla ha sido testigo de meses de protestas. En noviembre, el gobierno tomó medidas enérgicas contra las actividades del movimiento San Isidro. Luego, en febrero, un himno de protesta creado por una colaboración entre músicos de la isla y Miami se volvió viral. «No más mentiras, mi gente pide libertad, no más doctrinas», declaran a Letras de Patria y Vida, y destacó así el rotativo. Lo que queda claro, subrayó el Post en su editorial, es que si el gobierno cubano se apega a las viejas costumbres, una economía socialista de planificación centralizada y un Estado autoritario de partido único, la isla se hundirá más en la desesperación. Y a propósito, el régimen de Cuba volvió a interrumpir el servicio de Internet en la sede del grupo opositor UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, donde más de 40 de sus integrantes se encuentran en huelga de hambre, dejándolos totalmente incomunicados, según informó Ana Belkis Ferrer García. Ferrer García detalló que la salud de los huelguistas se debilita poco a poco e hizo hincapié específicamente en el activista Liusban John Utra, quien no puede sostenerse. Sus vidas corren grave peligro. Hacemos y alcemos nuestras voces y exijamos a los tiranos que cesen la represión, que quiten el cerco policial y respeten sus derechos, señaló Ferrer García. De otra parte, el relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Estuardo Rallón, expresó su solidaridad con los miembros de la UMPACU, quienes cumplieron 2 semanas el sábado en huelga de hambre en respuesta a la represión y acoso por parte del régimen. Expreso mi solidaridad con las personas que mediante huelga de hambre reclaman el derecho a ayudar a los más necesitados, declaró el relator de la CIDH, una entidad adscrita a la OEA. Rallón recalcó en su mensaje que los huelguistas de la UMPACU en Altamira, Santiago de Cuba, tienen el derecho de ayudar a las personas vulnerables de la comunidad. Dijo también que el Estado cubano debe garantizar el derecho a la vida de los huelguistas y exhortó a su cumplimiento a efecto de evitar el riesgo a la vida e integridad de los ayunantes que sufren ya un deterioro físico visible. El relator instó a los cubanos y a la comunidad internacional a solidarizarse con los huelguistas. De otra parte, el opositor Manuel Cuesta Morúa, portavoz del partido Arco Progresista y coordinador de la iniciativa Cuba en Plural, ha llamado a fomentar la cultura de los derechos dentro de la sociedad cubana como un camino hacia la democratización de la isla. En entrevista concedida a la periodista independiente Camila Acosta de Cubanet, el activista sostuvo que si bien el régimen cubano ha construido un marco constituyente que le favorece, la Carta Magna vigente desde 2019 ofrece caminos que la ciudadanía aún puede explotar.
Se ha demostrado que el gobierno cubano viola su propia constitución, pese a ser contradictoria, viola la propia legislación. Los agentes de la seguridad del Estado cometen violaciones de la Carta Magna, de la legislación cubana. ¿Qué hacer entonces cuando hacen oídos sordos a todos estos reclamos ciudadanos del pueblo que están apelando precisamente a las propias leyes que ellos han establecido, que han impuesto?
Por un lado, el proceso de reforma, todo proceso de reforma político es un proceso gradual, no es de la noche a la mañana. Y uno de los problemas que tenemos y en lo que hay que trabajar duramente es la cultura de derecho de la sociedad cubana. No hay todavía una cultura de derecho. Y eso ha sido una de las cosas que ha permitido al gobierno cubano burlarse de la ley y de la Constitución y a los órganos de la seguridad del Estado lo mismo, porque saben que hay un telón de fondo de ignorancia del derecho y de la cultura del derecho. Hay que trabajar muy duro en esa dirección y entender que esto es un proceso político. De modo que vamos a atravesar por varios obstáculos de negación del gobierno cubano a su propia legislación, hasta que, y aquí voy al segundo punto, todo cambio es una cuestión de número. Exactamente, y celebro yo muy bien lo que ha hecho el 7N en materia constitucional y en materia legal, pero todo es una cuestión de número. Si no logramos las cifras críticas necesarias para que el gobierno cubano no pueda ignorar las demandas y las exigencias de la sociedad cubana, por supuesto nos vamos a quedar en los márgenes de la tensión entre grupos muy conscientes de que existe una ley, que existe un derecho, pero un vacío de ciudadanía que le va a permitir al gobierno cubano seguir burlando su propia ley.
Los primos Harold Alcalá Aramburu y Michael Delgado Aramburu cumplieron el 3 de abril 18 años de privación de libertad. Están condenados a cadena perpetua por secuestrar la lancha Baraguá para escapar de Cuba a los Estados Unidos. Es un injusto encierro, dijo a Radio Martí Danay Alcalá Aramburu, hermana de Michael y prima de Harold. No mataron a nadie, recalcó ella, y nadie resultó herido. El secuestro de la lancha Baraguá ocurrió en la primera semana de abril de 2003, dos semanas después del inicio de la Primavera Negra, en la cual el dictador Fidel Castro arrestó a más de 70 activistas e intelectuales. 11 personas participaron en este secuestro, además de Harold Alcalá Aramburu y Michael Delgado Aramburu. Ramón Henry Grillo y Joanny Tomás González también cumplen cadena perpetua. Otras 4 personas fueron condenadas a penas de entre 2 y 30 años. 3 de los detenidos fueron fusilados, lo que provocó consternación en todo el mundo. Se llamaban Lorenzo Enrique Copello, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac. Y sin turismo no somos nadie, es lo que sostiene el cubano Orlando Pérez. El periodista Luis Guardia preparó un reportaje sobre los estragos causados en este importante sector recaudador de divisas por la pandemia del coronavirus.
Carlos hace sonar su trompeta. La nostalgia se apodera de él. Desde que llegó el coronavirus, no puede interpretarles estas melodías a los turistas.
Se engrasan, se reparan ventiladores, al momento y barato.
Ahora recorre las calles de La Habana ofreciendo sus servicios.
Y cogí las herramientas y ahora estoy aquí en la calle arreglando ventiladores a la ciudadela, aquí al barrio.
Carlos tuvo que reinventarse. Le da mantenimiento a domicilio a estos longevos ventiladores. Dice que está resolviendo. Estas imágenes quedaron en el recuerdo. Hace un año, tras el cierre de las fronteras, los visitantes extranjeros no llegan a la isla. Según cifras oficiales, en los primeros meses de este 2021, el turismo en Cuba decreció un 95.5% respecto al año anterior.
Todo fue lo maravilla hasta que vino la pandemia. Ya cuando vino la pandemia, todo fue un caos terrible para la economía mía, para todo.
Orlando mira hacia el horizonte, camina por esta desolada playa del este capitalino. Tiene que disfrutar las puestas de sol sin los visitantes extranjeros.
Sin trabajo, sin nada. Tú sabes que la vía legal y la vía más rápida de todo aquí en Cuba es el turismo. Sin turismo no somos nadie. Aunque haya tabaco, aunque haya lo que sea. El turismo es el que nos mantiene vivos.
El turismo ya había experimentado una contracción interanual en 2019 de un 9.3%. 2020 fue un año gris. y este 2021 está prácticamente paralizado.
Si visualizamos que podemos empezar a tener, digamos, una operación más o menos que empiece a la normalidad, pues a partir del último trimestre del año.
La cadena española Meliá ya tuvo que dejar de operar 3 instalaciones en las callerías cubanas. Al cierre de fronteras se suman las economías y las normativas impuestas por los países emisores de visitantes a la isla comunista. Pero el oficialismo intenta dar otra justificación.
Suspendieron los cruceros, suspendieron los viajes, suspendieron los aviones, aplicaron el título 3 para que los inversionistas también no quisieran invertir en Cuba.
El premier castrista, que fue ministro de Turismo, llamó a prepararse para cuando se reactive el sector. La mayor de las Antillas se ha convertido en monodependiente del turismo, pero la llamada locomotora de la economía cubana, por el momento, no quiere echar a andar. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y después de 3 meses hospitalizado, el ciudadano Jorge Luis Freire Pérez fue forzado a abandonar esta semana el hospital de la localidad de Colón en Matanzas con una herida quirúrgica abierta y lesiones infectadas en la piel a causa de un prolongado encamamiento. Una prima que se identificó como Vivian dijo a Radio Martí que aún en la vivienda de Freire no ha recibido ni había recibido hasta el momento la asistencia social ni de enfermería prometida por la dirección del hospital debido a la crítica situación familiar que enfrenta.
Él lleva hospitalizado más de 3 meses. Lo llevaron para la casa el martes de esta semana. El subdirector me nos llama que tenía que abandonar el hospital. E incluso me dicen de que tiene que abandonar el hospital a la fuerza, porque si no se iba del hospital, me echaban la policía. Tiene la herida abierta en el abdomen. La herida a mí no me preocupa. Es las escaras, es la fetidez. Las escaras en toda la parte de toda esa parte de la región glútea y en toda la parte de atrás. Ya hoy, médico, me dice que eso está como para curarlo en el salón. Yo fui al partido, yo supe. Que él no tiene a nadie, es como que no me creen, como que le estoy diciendo mentiras. Ahí lo dejaron, lo dejaron en su casa con un hermano psiquiátrico, con su papá de 80 años, un cuadro, que decimos, están solos allí. Me dijeron que ahí iban a estar esperándolo, una trabajadora social y la asistencia, y eso fue mentira, ahí no hubo nadie nunca. Entraron, lo pusieron en la cama y se fueron. No salió con medicamentos ni con nada. Yo llamé a un tal Denny al partido, el martes. Me dio la respuesta, no me llamaron. Y la respuesta fue que el martes estaba ahí, en su casa. Pero es que ayer, hasta las 6 de la tarde, ahí no habían ido ni a curarlo. Él sigue tirado ahí en la cama, se hizo caca, el hermano como está psiquiátrico, no pudo. Él tiene 52 años, una gente joven, tiene derecho a la vida. No entiendo por qué desahuciarlo. Y no somos familiar allegado. Para mí, lo más que lleva es cuidado, lo que es la cura, y es eso, de sentarse y su rehabilitación. Pero hasta ayer, a las 6:30 de la tarde, ahí no había ido nadie.
Y el mes de marzo de este año en Cuba cerró con 5 feminicidios y 41 agresiones institucionales contra las mujeres, por acción u omisión, según reportó la organización no gubernamental Red Femenina de Cuba. El listado, que incluye un asesinato más que el mes anterior, febrero, y 8 agresiones menos, muestra cuán vulnerables permanecen las mujeres en un país cuyo gobierno aún no tipifica los feminicidios en su código penal como crímenes de odio. El informe de la Red Femenina de Cuba incluyó en su listado las mujeres que han sido agredidas durante el pasado mes, entre las que se encuentran activistas, opositoras, artistas, periodistas y mujeres sin ninguna afiliación, simplemente víctimas del régimen cubano. De manera independiente, la Red Femenina contabiliza todas las agresiones contra mujeres que son denunciadas en la isla, provengan de agentes del Estado, de familiares, desconocidos o allegados de las víctimas. Y el rapero conocido como Santu Khan ha estrenado otro mensaje desde la música en contra del régimen castrista. De ello nos habla Ricardo Quintana.
Hablamos con él desde La Habana a propósito de su último tema que ha lanzado al mercado, que se llama, díselo, Sandoque.
La isla de Cobo, el título habla por sí solo.
Desde la isla de Cobo, de la perla de Caribe, llegaron estos locos que...
Sandy Collado es su nombre, pero el artístico es Sandokan. En su última producción, La Isla del Coco, se ha unido al también rapero El Funky. El número musical devenido Mensaje en Pentagrama en contra del régimen castrista rescata el sentido de protesta y luchador de la cultura rap y hip hop.
El Coco representa lo que somos, representa Cuba, representa el verano, representa la riqueza.
religión que predomina en Cuba.
Representante para eso es antinatural, repartero original, imaginado y ambiental. Escriban que ahora sabe cómo calentar. Soy un...
La canción surge en medio de una escalada represiva en contra de los artistas, periodistas y activistas independientes que reclaman espacios en Cuba.
La escribió Don El Funky, que me apoyó mi hermano, Alice Marque, alias El Funky. La Cuba que escribo es la Cuba que conoce todo el cubano que está aquí, ¿entiendes? Que está afuera igual, ¿entiendes? Porque al final la Cuba es una sola y es de todos los cubanos. Cuba es de todos los cubanos, no es de nadie que quiera hacerse dueño de ella, a golpe de represión ni nada.
Dirigido por Alain Duani, aparecen en el audiovisual el grafitero Julier P. y el rapero Michael Osorbo, integrante del movimiento San Isidro.
Son las 12:44, feliz domingo de Pascua. En Santi Espíritus tenemos 26 grados de temperatura, intervalo nuboso, viento soplando a 20 kilómetros por hora. Chile anunció el cierre de su frontera durante todo el mes de abril ante un incremento de los casos de coronavirus en el país. Jorge Orellana amplía.
El gobierno chileno anunció una serie de nuevas restricciones en medio de la preocupante alza de casos del coronavirus. Las medidas implican un adelanto en el horario del toque de queda a partir del lunes. Será desde las 21 horas y el cierre de fronteras y restricciones para los viajes, además de limitaciones a los permisos individuales y colectivos y una modificación de los conceptos de bienes y funcionarios esenciales. Los cambios fueron dados a conocer en una jornada marcada por un incremento en el número de nuevos contagios que llegó a más de 8.000 casos y el consiguiente aumento también en el número de muertes. La subsecretaria de Prevención del Delito de Chile, Catarina Martorell, dijo:
se cierran las fronteras del país. Lo explico. Se restringen los viajes al extranjero por todo el mes de abril, tanto para ciudadanos chilenos como extranjeros residentes en nuestro país.
Por otra parte, la mayoría de los legisladores chilenos que han expresado la voluntad política de aplazar hasta mayo las megas elecciones previstas para el 10 y 11 de abril por razones sanitarias y ante el agravamiento de la pandemia, no lograron aún tomar una decisión final. A solo 9 días de las elecciones aún no se ha definido nada. La propuesta contemplaba postergar las elecciones para el 15 y 16 de mayo, cita electoral en la que los ciudadanos chilenos elegirán a 155 integrantes de la Convención Constitucional que redactará una nueva Carta Magna, además de los gobernadores regionales para cada una de las 16 regiones de Chile y a los alcaldes y concejales de las 346 comunas del país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Brasil cerró marzo con más de 66.000 muertes, más del doble que lo registrado en febrero. En medio del colapso en el sistema de salud, Brasil registra 12.700.000 personas infectadas, reafirmando que es la segunda nación con el mayor número de contagios y muertes después de Estados Unidos. Además, con la presencia de las tres variantes del virus, la de Sudáfrica, británica y brasileña, el proceso de vacunación va a cuentagotas. Solamente el 11% de la población está inoculada con su primera dosis y el 3.2% con la segunda, hasta un total de casi 19 millones de vacunas. Y expertos creen que si no hay reformas electorales y se llega a concretar un fraude en los comicios presidenciales de Nicaragua, Estados Unidos podría suspender a Managua del Tratado de Libre Comercio DRCAFTA. Donaldo Hernández amplía.
Analistas nicaragüenses coinciden en que Estados Unidos aumentará la presión al gobierno del presidente Daniel Ortega, con el expreso fin de que garantice todas las condiciones para unas elecciones justas y transparentes. De lo contrario, afirman los expertos, podría incluso suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
El riesgo sí es muy alto. Pueden perfectamente suspender a Nicaragua de ser partícipe de los beneficios arancelarios del DRCAFTA.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, razón por la que el economista Michael Marenco considera que las elecciones transparentes son clave para la estabilidad del país.
Si Nicaragua sale del DRCAFTA, lo primero que se vería es un aumento considerable en los aranceles, en los impuestos que se pagaría para colocar productos en el mercado estadounidense, por lo cual Nicaragua perdería competitividad y atractivo como país exportador para el mercado norteamericano.
Recientemente, funcionarios gubernamentales manifestaron que el Estado garantizará transparencia en los comicios del próximo 7 de noviembre.
A más tardar en mayo, debe de haber realmente condiciones para que hayan elecciones libres y transparentes.
Se espera que luego de las vacaciones de Semana Santa, la Asamblea Nacional convoque a los partidos políticos para discutir las reformas electorales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y a las 12:49 hablemos del mundo, ya que el Papa Francisco condenó este domingo en su homilía pascual que haya demasiadas guerras y demasiada violencia, incluso durante la pandemia, y ha pedido a la comunidad internacional compartir las vacunas anti-COVID con los países más desfavorecidos.
El anuncio de Pascua no muestra un miraggio.
El anuncio de la Pascua no muestra un espejismo, no revela una fórmula mágica ni indica una vía de escape frente a la difícil situación que estamos atravesando.
La pandemia es ancora en pleno curso.
La pandemia todavía está en pleno curso. La crisis social y económica es muy grave, especialmente para los más pobres. Y a pesar de todo, y es escandaloso, los conflictos armados no cesan y los arsenales militares se refuerzan.
Y esto es el escándalo de hoy.
Y este es el escándalo de hoy.
De frente, o mejor, en medio a esta realidad compleja.
Ante esto, o mejor, en medio a esta realidad compleja, el anuncio de Pascua recoge en pocas palabras un acontecimiento que da esperanza y no defrauda. Y los testigos señalan un detalle importante. Jesús resucitado lleva las llagas impresas en sus manos, en sus pies y en su costado. Estas heridas son el sello perpetuo de su amor por nosotros. Todo el que sufre una dura prueba en el cuerpo y en el espíritu puede encontrar refugio en estas llagas y recibir a través de ellas la gracia de la esperanza que no defrauda. Que el Señor dé consuelo y sostenga a las fatigas de los médicos y enfermeros. Y las vacunas son una herramienta esencial en esta lucha. Insto a toda la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en su distribución y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres.
Y a propósito, Italia permanece completamente cerrada desde el sábado y seguirá así hasta mañana lunes, los 3 días festivos por la Semana Santa, al haberse decretado zona roja en todo el territorio italiano, lo que obliga a no salir de casa si no es por emergencia o trabajo, así como al cierre de todas las tiendas. Esta situación podría extenderse por más tiempo debido a una curva epidemiológica que no termina de descender como se esperaba. Y la Organización Veladora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, ha denunciado la desaparición forzosa de cientos de personas en Birmania desde el golpe de Estado perpetrado por la Junta Militar el pasado 1 de febrero. Ha pedido sanciones económicas contra los uniformados. El extendido uso de arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas por parte de los militares golpistas parece diseñado para provocar el miedo en los corazones de los manifestantes, agregó Brad Adams, director de Human Rights en Asia. Horas después de esta denuncia, los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenaron de forma enérgica la muerte de centenares de civiles en Birmania. Y a las 12:53, los deportes, Rafael García Toledo.
En la segunda jornada de esta temporada de Grandes Ligas, el equipo de los Orioles de Baltimore le dio los 9-0 a las Medias Rojas del Boston. Boston solamente batió 2 hits y fueron peloteros de sangre cubana los que los produjeron. El primero, Quique Hernández, ¿ok? El segundo, Julito Martínez. Y ahí terminó la ofensiva de Boston. Con 2 hits no se puede ganar. Y en fútbol americano, la hermana del propietario principal de los Chargers de Los Ángeles, Dean Spanos, está peticionando una corte de California poner una tercera parte de la participación accionaria en el del equipo a la venta. Dean Spanos Berberian interpuso una petición este jueves ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, contendiendo que una deuda ascendente de la franquicia está creando una pérdida anual estimada de casi 11 millones de dólares para el fideicomiso de la familia. Me parece que si tiene razón, o venden o quiebran. Y los Mets de Nueva York y el campo corto boricua Francisco Lindor acordaron un contrato por 10 años y 341 millones de dólares. Eso hablando de dinero. El acuerdo de Lindor será el tercero más grande basado en el valor total de la historia de las Grandes Ligas, solo por detrás de los acuerdos de Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles, que es por 426 millones y medio, y de Mookie Betts de los Dodgers de Los Ángeles, que es por 365 millones. Se esperaba que los Mets firmaran a Lindor con una extensión a largo plazo después de adquirir el cuarto veces All-Star en un canje con los Indios de Cleveland esta temporada baja. Lindor había dicho que iría a la agencia libre si no tenía un acuerdo para el día inaugural, diciendo que no quería negociar durante la temporada. Y la estrella de los Nets de Brooklyn, Kevin Durant, recibió una multa de $50,000 por usar lenguaje ofensivo y despectivo en las redes sociales. Eso anunció la NBA en un comunicado el viernes. A principios de esta semana, el actor y comediante Michael Rapaport publicó un mensaje privado que, según dijo, le había enviado Durant, que incluía un lenguaje amenazante y difamaciones contra los homosexuales y en tono misógino. El entrenador Steve Nash dijo que la organización tuvo una conversación con Durant sobre el lenguaje usado y la estrella de los Nets se disculpó el jueves. Durant se ha perdido los últimos 21 partidos de los Nets con una lesión en el tendón de la corva. Está promediando 29 puntos por partido, 7.3 rebotes y 5.3 asistencia en los juegos de esta temporada. Y hasta aquí los deportes. Les habló Rafael García Toledo.
Y a las 12:56, luces, cámara, acción. Hablemos también del mundo del entretenimiento, el espectáculo, porque Paul Simon hace noticia con su catálogo. ¿Va a quedar en qué manos? Aquí nos cuenta Alejandro Escalona.
El cantautor Paul Simon vendió todo su catálogo de canciones a Sony Music Publishing. El acuerdo incluye temas como Puente sobre Aguas Turbulentas y Still Crazy After All These Years, que Paul Simon escribió y grabó durante 6 décadas de carrera. No se revelaron los términos financieros del acuerdo. Paul Simon, de 79 años, ganador de 16 premios Grammy, dijo en un comunicado que le complace que Sony Music sea el custodio de sus canciones durante las próximas décadas. Bob Dylan, Stevie Nicks, Mick Fleetwood, Neil Young, Carol Bayer Seger y Shakira son algunos de los artistas que han vendido sus catálogos recientemente. Paul Simon comenzó su carrera a fines de la década de 1950 junto a su amigo de la infancia y compañero de estudios Art Garfunkel. El dúo produjo éxitos como La Señora Robinson, The Sound of Silence y The Boxer antes de separarse. Posteriormente, Simon produjo álbumes y canciones como 50 Ways to Leave Your Lover y Graceland. Una audiencia limitada podrá asistir al concurso de Eurovisión en la ciudad portuaria holandesa de Rotterdam en mayo. Los organizadores habían dicho en febrero que habría algunos eventos socialmente distanciados, pero no especificaron si se permitiría una audiencia en vivo. Un máximo de 3.500 personas que viven en los Países Bajos serán admitidas para los ensayos, las semifinales y las finales que tendrán lugar del 18 al 22 de mayo. 39 países participan y el público deberá mostrar resultados negativos de coronavirus para poder asistir. Los Países Bajos albergan la 65ª edición del evento Eurovisión, que atrae a una audiencia televisiva de 200 millones de personas. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Y ponemos punto final a esta emisión informativa dominical de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Bendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien me desea un resto de domingo muy feliz. Felices Pascuas de Resurrección. Y continúe con la programación de Radio Martí. Gracias.
A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.